Esto es Maracay Extrema Podcast. Por YouTube, Spotify, Apple Podcast e Instagram. Este podcast llega a todos ustedes gracias a
Ridres, la primera plataforma de moda circular en los Estados Unidos.
Tornigas, si no lo encuentra aquí, no existe.
Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Maracay Extrema Podcast. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales por Maracay Extrema y por YouTube. Por favor, suscríbete a Maracay Extrema Podcast, suscríbete y mantente al tanto de nuestras noticias y nuestros invitados. Así Hola, ¿cómo estás, Jenny? ¿Cómo estás, Dani?
Bueno, súper contenta. Además que estamos arrancando con patrocinantes espectaculares.
Así es. Esta vez tenemos el inmenso placer de tener esta noche a la cara y la voz de la noticia del estado de Aragua, especialmente de Maracay. Para mí ella sí que tiene conectado el verbo, el corazón y la mente. Es una profesional comprometida con el periodismo, con el trabajo social, con la comunidad. Es un verdadero placer, de verdad, una vez más, compartir esta noche, que hayas aceptado la invitación de nuestro equipo, de nuestra producción, María Sánchez. Bienvenida.
¡Wow! María Sánchez en nuestro podcast. Bienvenida, María. A ver si nos escucha ya. Ya la tenemos por ahí.
¡Perfectamente!
¡María, dame café! ¡María, dame café!
¡Qué bueno verlo! ¡Me encanta! Lo que hace la tecnología. Esto es una maravilla. La tecnología. ¡Amo la tecnología!
Yo también.
A primera hora.
Desde que abro el primer ojo así,
me encanta tenerlos allí y verlos. Y además, bueno, gracias por invitarme y vamos a tratar de pasar un rato agradable, que creo que es la intención de ese trabajo que están haciendo tan bonito.
Ay, muchas gracias, qué hermosa, claro que sí. Bueno, para nosotros también es un grato placer tenerte en el podcast y, por supuesto, tenemos muchas cosas que hablar esta semana que acaba de transcurrir y hay varias noticias por ahí, pero también tenemos que saber de este closet que anda por ahí, así que hay mucho de qué hablar, ¿no es así, Caro?
Así es, y aprovechando de que ella hace muchas entrevistas y que sí sabe de esto, en esta oportunidad vamos a integrar a nuestra invitada a nuestras noticias, así que nos cuente qué les parece.
Claro que sí. Pues tenemos varias noticias, entre ellas podemos destacar lo que ha sucedido esta semana pasada con respecto a todas las series del señor Bolaños. Resulta que las han retirado de todos los canales a nivel mundial, y eso es una nota muy importante de resaltar, porque muchas personas, niños y personas adultas, pues veían todas estas series a nivel mundial, pero parece que hay un problemita, una especie de choque entre la empresa Televisa y la familia, pues, más que todo el hijo de Bolaños.
Sí, parece que hubo una disputa inmediatamente que él falleció, entonces lo que hicieron fue como postergar ese proyecto en el tiempo, tratando de que ellos llegaran a un acuerdo, pero no sucedió. Entonces, bueno, ya llegó el tiempo de vencimiento y parece que sí, finalmente se bloqueó la transmisión a nivel mundial del Chavo, del Chespirito, del Chapulín. Crecimos con estos programas.
¿Cuántas generaciones no crecieron con el Chavo, con el Chiripiorcas? No sé, no me acuerdo, sí. Pero ¿cuántas generaciones? Yo recuerdo a mi papá era, pasaban los años, yo veía a mi papá ya grande y todavía me decía, yo he visto este capítulo no sé cuántas veces, pero siempre me río. O sea, es una cosa encantadora que tenía este señor, y en cada episodio y en cada sketch, porque obviamente el Chespirito, el Chapulín, ajá, y el Chavo del Ocho.
El Chavo del Ocho. Pues les comento que estas series se tradujeron en 23 países en 50 idiomas diferentes. Y este año hubiera cumplido, o el año que viene prácticamente, 50 años de transmisión ininterrumpida. Pero lamentablemente, pues esto ha pasado. Y bueno, esa es la noticia, una de las noticias más grandes que tenemos para anunciarles a todos ustedes.
Así mismo, yo lo escuché en portugués, y ustedes llegaron a escucharlo en otro idioma, aparte de español.
A mí me daba mucha risa.
El acento neutro.
Yo sí, tuve el gusto de escucharla en árabe, pero es que lógicamente no se entendía nada, pero se ve muy cómico, y en chino también, en esos dos idiomas, se ve muy cómico, o sea, es una cosa bien extraña.
A mí me encantaba.
Igual, ajá, igual causaba la risa, causaba el impacto que se quería, porque a nivel cultural esas series mostraban mucho de la cultura del país de donde son, pues. Y resulta que en muchos países hasta fueron criticados de alguna forma, porque siempre el chavo quedaba como el pobre, como en un tambor, como solito, y bueno, en fin. Hasta hay personas que han hecho tesis con esas series del chavo, de cuentos.
Me imagino. Hay una fanaticada gigantesca, toda latina.
Lo interesante que está pasando en este momento es que haciendo montajes, resulta que muchas plataformas en las que estamos integrando el teatro y la televisión nos permiten tener una especie de fondo. Hay un programa especial para eso. Y resulta que nos ha recordado muchísimo lo que hacían en el Chapulín. Cuando el Chapulín se volvía chiquitito, lo trataban de lo montaban. Él sí nos enseñó lo que era trabajar de fondo, trabajar con la pared verde, desde hace muchos años. Entonces creo
exacto.
Que
vale. El croma.
Sí, porque lo he escuchado mucho ahorita en las reuniones donde estamos haciendo reuniones de proyectos para un poco adaptarnos a todo esto y hacen la referencia del montaje del Chapulín. Así que es súper interesante.
Me imagino, eso es un mundo. Qué lamentable que el dinero siempre termina, ¿sabes?, por el que más escaso tiene. Los afectados son los seguidores, su gente que lo quería y que lo sigue queriendo y que hoy por hoy, bueno, deja de disfrutar de este tiempo divertido en televisión. En la televisión, porque todavía ya la gente no ve televisión. Entonces, esas cosas se van perdiendo y bueno, el desinterés.
María Sánchez, ¿viste el Chapulín, el Chavo? ¿Te gustaba?
Chama, dígame el chavo me conmovía muchísimo. Yo creo que no existe alguien que no haya disfrutado del Chavo del Ocho.
Así es. Creo que con esa serie, todos nuestros niños supieron lo que es la compasión.
Claro, la humildad. Sí, el hotel, él era en Acapulco. ¿Ustedes recuerdan ese episodio? Ese episodio a mí me encantaba, me fascinaba el de Acapulco.
Así es.
No me lo perdí. Sí, de verdad que es increíble.
Entre otras cosas, entre otras cosas que yo recuerdo, porque tenemos bastante de qué hablar, la señora María anda muy entretenida. Yo no sé qué tiene María en su casa.
María, estamos haciendo aquí como una magia para poder escucharlo mejor.
¿De dónde te estás conectando para que la gente sepa los problemas que, bueno, que están acarreándose en este momento? ¿De dónde te conectas?
En la ciudad más hermosa del mundo, Chama, que se llama Maracay, en el estado de
Maracay, qué lindo.
Así es.
Me hace falta en mis calles. Quiero caminar en Maracay pronto. Vamos por ahí.
Sí, yo creo que Maracay es como inolvidable. Y sabes, es inolvidable. ¿Y sabes una cosa? Que están rehabilitando las fuentes de la Avenida Bolívar.
Oye, qué bien. Qué bien.
Cuando reformando. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede?
Adelante. Carolina. De Carolina, no, de María.
De María.
Sí, María, para que vuelvas a tu computadora anterior, por favor, para que tengamos mejor sonido. Mientras tanto, seguimos conversando nosotras y tú adaptas nuevamente al computador con el que estabas, ¿ok? Porque tenemos un detalle de audio. Dale.
Cabe destacar a las personas que nos están escuchando de que María tiene un problema con el internet, se conecta desde Venezuela, no están a óptimas condiciones, pues, los servicios. Entonces, pues, tengamos un poquito de paciencia porque es interesante lo que nos va a decir. Lo que ella hace a diario por la sociedad maracayera. Así que, no sé, es maracayera, aragüeña, realmente no tiene límites. Así que les pido a los que están allí, por favor, paciencia.
Claro que sí. Bueno, justamente traemos a María Sánchez, porque nosotros destacamos cada semana personajes maracayeros. Este es nuestro inicio de nuestro podcast, personajes maracayeros en las bellezas que realizan, en todo lo que realizan desde hace más de 20 años, Carolina. Como dice Jenny, está realizando estas labores muy hermosas de periodismo y pare de contar.
Así es, no solamente comprometida con el periodismo, sino también con la comunidad, como lo dije. María Sánchez, además de periodista, es escritora, es productora, es empresaria. María Sánchez tiene muchas cositas que contarnos, así que habría que filtrar muy bien la información y lo que le vamos a preguntar, porque una hora es muy poquito tiempo para saber acerca de ella.
Así que, mira, cuidado ahí con lo que preguntas,
oíste, cuidadito. No, María, nos conversabas, estás en Maracay, en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué representa en este momento para ti el trabajo periodístico? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poquito para que la gente vaya metiéndose en calor.
Mira, te voy a hablar, o les voy a hablar de los últimos 13 años, de los 13 años recientes, que me he dedicado a hacer un programa que se llama A Primera Hora. Es un programa de la mañana, a las 7 de la mañana, que se transmite en radio y televisión en simultáneo, en Auténtica 107.5 y en TRB. Y allí estoy todos los días de 7 a 8 de la mañana revisando un poco las informaciones, entrevistando a políticos, a gerentes de organizaciones gubernamentales, gobernadores, alcaldes, viendo cómo se mueve la ciudad. En este momento compartiendo todas las mañanas el balance que tiene que ver con el COVID, con las cifras en Venezuela que, como saben, va en aumento. Y eso es lo que hacemos, y recibir además a través de mis redes sociales todo lo que la comunidad quiere expresar. Entonces, por allí, bueno, no hay agua, no hay luz, no hay gas, ayúdanos con tal cosa. La gente escribe sus mensajes y nosotros, o yo en este caso, leo los mensajes y la inquietud de la gente, de las distintas comunidades. Eso en cuanto al tema periodístico, es lo que estoy haciendo desde hace 13 años, que suena así como fácil, pero yo les voy a decir una cosa: levantarse todas las mañanas, ir con la misma disposición todos los días, hacer el mismo programa durante 13 años,
es bárbaro. Tienes que tener paciencia, de verdad, porque ya yo hubiese soltado la toalla, yo no pudiese.
Lo que pasa es que se hace con pasión, con amor, con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda del apoyo al pueblo, a las personas que están ahí pendientes de cada mañana. Mi mamá era una, lo siento, que todas las mañanas tenía que ver a María junto con Alfredo. Entonces había ese matrimonio, estaba bien bonito para presentar las noticias, y mi mamá no se perdía en ningún momento todas las noticias de ellos, pues el programa de ellos.
Así es. Yo creo que esto, ese contacto a diario y a primera hora, como se llama el programa, exponenció su compromiso. Creo que es la voz.
La mamá de María Carolina no se pierde el programa, ella siempre me dice, me escribe.
Buenísimo.
O sea, que tú eres
yo escuché la noticia. Ay Dios. Yo escuché a Julián, era un chisme, yo escuché a Julián que él también se conectó y la escuchó esta mañana. Dijo, gracias por los saludos. Así que saludos, Maracay Extrema, la señora esta mañana. Gracias.
Sí, excelente.
María, veo también que en tus estados y en tu plataforma también ayudas con el trabajo de la ayuda y colaborar con el hecho de buscar medicinas, también el apoyo en todos los sentidos a nivel personal, no solamente en el noticiero, o sea, no solamente lo que tiene que ver con la comunidad, sino que vas más allá.
Tú sabes que los periodistas, o nosotros los periodistas, tenemos como que ese compromiso. Yo siempre he visto el periodismo no solamente desde lo que corresponde hacer, desde las plataformas comunicacionales donde estés, sino que uno es un servidor público. Y en este momento, alguien me decía esta mañana, bueno, lo que pasa es que tú tienes un trabajo que es una bendición porque te permite llegar a muchas más personas. Y bueno, es cierto, entonces eso es lo que hace uno.
Pero es un riesgo también.
Sí, a través de llegar a muchas más personas y quizás de hablar con más facilidad con ciertas personas, uno puede también convertirse en esa ayuda que otros necesitan. Y eso es lo que hacemos los periodistas, sin duda que sí. Y bueno, uno en este tema, en Venezuela, que hay tantas cosas que hacen falta, uno trata de ayudar, medicina, en resolver una situación de alguna comunidad. Y A Primera Hora se ha convertido en ese espacio consentido. Yo no creo que exista una casa, una camionetica, un espacio público, un funcionario que no escuche A Primera Hora como para enterarse de qué está pasando en Maracay.
Nos quedamos todas mudas porque tenemos todos por detrás gritos y cosas. Cosas que pasan, las tres estamos en un party.
Claro. Bueno, en realidad sí,
no,
más o menos.
Yo estoy fuera del espacio.
Sí, Carolina está fuera del espacio de trabajo de siempre, así que está como con mucho ruido, muchas personas alrededor, y está pendiente de que no suceda nada. Hay muchas palabras, María, hay muchas palabras que significan mucho para nosotros, ¿no? Y con una sola podríamos englobar miles de cosas que, por ejemplo, te han sucedido a ti. Por ejemplo, una palabra que me puede englobar mucho puede ser matrimonio. ¿Matrimonio con qué? Lógicamente, con tu pareja. Hay otra palabra que puede ser teatro, matrimonio con el teatro. Otra pareja puede ser María con historias de closet. Otra pareja puede ser María con el periodismo. Muchísimas cosas tienen que ver con el matrimonio. Matrimonio es unión, unión para poder lograr un proyecto. ¿Cuáles son los proyectos que ha estado desarrollando María durante tanto tiempo y que aún se siguen de pie? ¿Qué es lo que está pasando con María ahora? ¿Qué está haciendo María?
Bueno, María, además
de... la de café.
¿Quieres café?
Aquí café.
Yo también.
Eso, mira, eso, sí, mira, yo escucho una María y
le llevo la torta, mira.
Qué rico, qué rico. Oye, yo escucho María, es increíble. Yo escucho la palabra María y de una vez me voy.
¿Qué dice?
María, dame café.
Historia de closet. Historia de closet, igual que el suéter que tienes puesto.
Sí, mira, qué bien.
Se llama La Guinda del Pastel, dijo, mira, vi que te van a entrevistar en Maracay Extrema y te voy a hacer una torta. Ella pensaba que íbamos a estar todos y nos íbamos a comer la torta todos.
¡Ay, qué bella!
Pero bueno, gracias, pues, de igual forma, te la comes tú por nosotros.
Así es, María, háblanos de Historia de Closet. Cuéntanos de ese libro, de dónde surgió, de dónde te animaste, cuéntanos.
Bueno, tú
cuéntanos,
sabes
que yo casi no sé.
Yo siempre decía cuando era chama, yo leo desde muy chama, yo comencé a leer a los 9 años, porque los niños que nos criamos de alguna forma en soledad, generalmente estamos viendo a qué le metemos mano para acompañarlo, ¿no? Y a mí me tocó acompañarme de muchos libros porque tenía un tío que era un lector empedernido. Entonces, desde los 9 años comencé a leer y me di cuenta, así como que, coño, es bien nota que tú agarras un libro y veas tu nombre, ¿no? Decía yo, tú ves tu nombre en una portada de un libro, debe ser bien chévere. Y siempre desde chama yo decía, yo quiero escribir un libro, en algún momento voy a escribir un libro. Y el proceso para escribir un libro, no sé si alguno de ustedes tiene un libro por allí escrito.
No, pero es bien bárbaro.
Es bien particular para cada persona, porque es un proceso distinto para cada quien. Okay. Y yo comencé investigando cómo cada autor de esos que yo leía escribía, para darme cuenta y terminar, que es que ninguna de esas fórmulas te va a servir, ni a mí ni a nadie. Es tu propia fórmula, ¿no? Lo que hice fue formarme un poco en escritura creativa con el periodista venezolano Joaquín Pereira, que por muchos años trabajaba en El Nacional, para adquirir algunas herramientas. Y suponía yo que iba a escribir de infidelidad femenina. De hecho, comencé a investigar.
¡Sabroso!
Porque yo quería como que reivindicar el cacho femenino, chama. Yo decía,
¡claro, es hora! ¡Necesitamos una voz!
Coño, porque tú no ves que los hombres eso lo manejan con más facilidad y tú llegas, mira, esa es la otra, la mamá le hace la sopita, la atiende, pero si uno llega y uno dice, mira, este es cómo nos mira, ¿no? Y yo empecé a investigar el origen del tema social y yo estaba haciendo encuestas a mujeres casadas, conservando su identidad, y hacia allá iba ese libro. Y yo soy muy monotemática, me compré todos los libros que existen de fidelidad, de Rizzo, de Marianne Williamson, de un montón de autores, y comencé a investigar. Y un día en la peluquería, tú sabes que en la peluquería nosotros picamos a los maridos en pedazos.
Los destrozamos. Ese es el lugar favorito de las mujeres, la peluquería. Hablamos de todo eso.
Y las mujeres sueltan la sopa.
Total.
Estaba una chama contándole a quien la estaba arreglando cómo estaba sufriendo porque había descubierto una infidelidad del marido. Okay. Y allí en la peluquería estaba un amigo de esos homosexuales que nunca han estado en closet. Y él se voltea y me dice, oye, vale, lo que pasa es que ustedes son unas estúpidas todas y por eso es que los hombres le
ponen. ¿Cómo que estúpida?
Y por eso es que yo me empato con el que me dé la gana, casado o no. Chama, y se me explotaron las cotufas en esa cabeza y dije, este es el tema, porque recordé a dos amigas que ahora viven en Miami que se habían casado en Maracay.
No soy yo, epa, no soy yo.
Carolina y Jenny.
No es Carolina. Que se habían casado en unas bodas extraordinarias y después, al tiempo, sus esposos le habían dicho que eran homosexuales de closet, con historias bien, bien fuertes de vida. Y yo dije, oye, este tema hay que tocarlo desde una perspectiva distinta. Y es buscar el sufrimiento de las personas que están en el closet y que, bueno, que prefieren casarse o que prefieren hacer cualquier cosa por miedo a ser criticado, por miedo a ser señalado. Y fui tras esas historias y comencé a llamar a todo el mundo a ver si conocían casos, y así fui recopilando las historias. Historias de Closet es un libro que tiene una profundidad. A mí me encanta ese primer hijo, porque el que lo lee siempre te dice, o al menos a mí me ha pasado, te dice, oye, mira, era una persona antes de leer el libro y otra persona después de leerlo, porque miré algo que nadie mira. A nosotros nos educaron para burlarnos de los homosexuales, y a nosotros nos parece que es un chiste y es gracioso, y cuando queremos humillar a alguien, tú ves que los hombres dicen, ese es marico, y así fue que crecimos. Pero nadie se pregunta, y ahora yo lo digo, yo
qué palabra tan fuerte, ¿no? Porque
sí, después de investigar...
Y disculpa que te lo diga, y disculpa que te pare, pero esa palabra es fuerte, en español suena feo. Aquí obviamente tú le usas la palabra gay, y creo que es un poco más sutil, pero realmente a mí me rechinan los oídos cada vez que la escucho, porque no me gusta, es ofensiva.
Es igual que las mujeres cuando te dicen puta, las que buscas definitivamente esa palabra, hacerte sentir mal, ofenderte o señalarte. Pero nadie, o muy pocas personas, para no generalizar, se preguntan, ¿y por qué alguien decide quedarse en el closet? Y allí comenzó esa investigación. Y hoy yo que soy mamá, creo que el closet lo construimos nosotros en las casas. Cuando comenzamos a hablar delante de los chamos, con ciertos términos de lo que significa para una familia tener un hijo homosexual. Entonces imagínate un chamo que se sienta a la mesa y tú, sin saber si ya se inició en relaciones homosexuales, comienzas a decirle, bueno, que si tienes un hijo gay es terrible, es un pecado, prefieres que se muera, prefieres lo peor, lo vas a correr de la casa. Mira, son tantas historias que yo conocí, tantas historias fuertes. El libro no está transversalizado ni por religión, porque transversalizas por la religión, oye, discutiría todos los días. El libro está transversalizado por la ciencia, por la sexualidad. Ahí estuvo de alguna forma permitiéndome, y en el acompañamiento del doctor Fernando Bianco, que es un sexólogo pues de mucha seriedad en Venezuela, el doctor Guillermo Rodríguez, porque lo primero que yo hice fue, Guillermo, necesito entender todo de la sexualidad masculina, para explícamelo todo. Y aprender todo lo que él me decía sirvió para yo trabajar mi propia homofobia, porque debo confesar, y siempre lo digo, que también tenía conceptos equivocadísimos de lo que tiene que ver con la homosexualidad femenina. Es decir, yo tenía un concepto de las lesbianas que hoy ya no tengo, porque crecimos con esa información. Entonces yo creía que la lesbiana era una determinada forma de mujer. Yo pensaba un montón de cosas que no son, pero que tuve que estudiar y tuve que entender que simplemente la homosexualidad es una variante de la sexualidad, punto. Cuando tú lo ves así, te liberaste de un montón de problemas que nos enseñaron, y que además no tenemos la culpa de haberlo aprendido, porque hasta el 90 la homosexualidad era una enfermedad catalogada así por la Organización Mundial de la Salud, y después de las investigaciones, listo, la OMS dijo, no es una enfermedad, pero por ejemplo nuestros padres se quedaron con ese concepto.
Así es,
sí,
hasta hoy.
Hay un ejemplo, disculpen que interrumpa, sé que salió hace muchos años, bueno, se podría decir, creo que hace 5 años aproximadamente, el caso de Karina y su hija, que pues con el tiempo la niña fue mostrándole a la madre pues que tenía otra tendencia, ¿verdad? Y le enseñó a la madre lo que sentía, lo que padecía o lo que sentía, como lo quieran ver, porque hay personas que dicen que padece, otros dicen que siente. Y resulta que eso ha sido muy criticado, porque la madre la ha aceptado. Entonces, también está el hecho de que nadie sabe lo que sufre una persona hasta que se encuentra en ese paño.
Así es.
Entonces, ha recibido muchísimas críticas y ella no ha dejado de ser quien es decir, no pasa nada, eso es lo que tiene en su familia, eso es lo que está viviendo ahora y tiene que aceptar a su hijo, porque sería el colmo que hasta rechazara a su hija. Y una de las cosas que hoy en día Karina está criticando es la nota de que le han dado un premio como escritor o como compositor a este señor, Bonnie, que resulta que las letras, porque también entra dentro de todo esto un poquito la parte de censura y lo que estamos hablando, porque algunas personas lo ven como censura, resulta que las letras de este señor no son nada convenientes para el público, entonces no se está cuidando ningún aspecto tampoco, ni siquiera con lo que se canta, con lo que se dice, con lo que se expresan las personas. Yo creo que ni siquiera estamos preparados para todo lo que está, esos cambios extraños que se están dando en el mundo, no estamos preparados para esto. Y esto a mí, por lo menos, personalmente me parece una grosería lo que está pasando con Bonnie, a pesar de que mucha gente me gusta.
Claro, pero fíjate, sigue siendo una opinión de Daniela, el mundo es mixto.
Se está acabando.
Ay, Dios mío.
Tú decís que escuchas o no, o exacto. Tú decides claro. Que... de lo que dice cada persona en el mundo. Cuando yo aprendí a ver el mundo más grande, entonces yo decía, bueno, hay lugares donde no, tú dices Jesucristo y te dicen, ¿qué coño es Jesucristo? No sabemos de qué estás hablando. Entonces, ajá, las culturas permiten esta mixtura de la vida y yo lo que creo es que hay que, mira, aceptar y entender que hay sociedades donde ya las cosas pasaron hace rato y hay sociedades donde están comenzando a pasar.
Claro,
y pero va a haber de todo en la viña del Señor ahora. Es como el tema de las redes sociales. La gente, hay paneles de expertos que dicen que terrible, las redes sociales son terribles. Sí, son terribles, pero también son buenísimas. También ha permitido esto que estamos haciendo hoy. Las religiones, una discusión muy amplia, son malísimas, pero también son buenísimas. Entonces todo tiene su lado positivo, todo tiene su lado negativo. Y yo lo que creo es que hay que mirar y entender de dónde viene, por qué sucede, y pasar.
Tener conciencia.
Con respecto, antes de...
sería todo igual.
Con respecto a lo de Karina, y saliendo de Bad Bunny, que para mí tampoco es compositor del año, y entiendo a los compositores que de una u otra forma tuvieron un fundamento para escribir una lírica, ¿me entiendes? Yo le puedo entender su punto. Lo que le quería aclarar, no sé si Dani lo sabe, pero el tema no fue el apoyo a la hija o al hijo, ya de verdad que eso no es, fue el cambio de sexo. Ese fue el tema con Karina. La gente se sintió, hey, no es la hora, tiene 11 años, puedes esperar un poco. Ese fue el tema con Karina con respecto al cambio de género hijo.
Claro, pero es un poco de desinformación. Es un poco de desinformación, porque él está en terapia para eso. Y como bien dijo Mariana antes, hace un rato hablando de la homosexualidad, está hablando de que hay que tener cuidado con lo que decimos o qué pasa con lo que sienten. Porque lo que sucedió con Karina, más lejos de querer complacer al hijo, es que sufrió. Yo leí una anécdota donde ella vistió a su hija con un vestido muy lindo para una fiesta de colegio y su hija llegó llorando, quitándose el vestido, diciéndole, mamá, no me hagas más esto. Entonces creo que la decisión de una mamá a temprana edad apoyar a su hijo en una decisión es porque finalmente ve que se está haciendo mucho daño. Y el tema con las letras, como bien dice María, pues...
Claro, y el tema de la transexualidad es mucho más profundo, es mucho más complejo, no es tan sencillo como, ay, ahora quiere ser mujer, ay, quiere ser hombre. Claro. Entonces ese es un tema que hay que manejarlo con mucha lupa, porque ahí están metidos muchos temas importantes que a veces la gente ni se imagina.
Incluso médicos.
Es la ligereza y es la transexualidad.
Incluso médicos. Incluso médicos.
Es un tema muy serio y complejo.
Su hijo está muy joven para hacer un cambio como ese, así que también es un poco de ignorancia, pues esto es un tema que viene con las hormonas, un tema psicológico, es algo que no es tan pronto. Pero bueno, lejos de juzgar, a mí me parece que es ser feliz y apoyar a alguien que se sienta libre de ser y de hacer. Entonces, claro que lo que pasa es que nos fuimos hablando un poco de historias de closet, Daniela lo que hizo fue irse de allí a lo que fue noticia después más adelante, que tiene que ver con la letra de Bad Bunny.
Claro, nos fuimos, porque nos gusta el tema.
quiero irme no, además, quiero irme
no,
además.
Y es tan divino ser lo que tú quieras ser en la vida, Dios mío. Yo digo, Dios mío, pero lo que tú quieras ser, eso es lo que tienes que ser y ya. Y a nosotros nos toca igual apoyar los procesos de sí. las personas, porque cuando las personas piden algo es porque realmente lo necesitan. Pero es, claro, un tema, sí. es un tema muy interesante, es un tema que causa mucho dolor en el mundo, pero que la gente no mira más allá. La así gente no es, se imagina el calvario y lo duro. Vamos a hablar no de un maracayero, como Daniel Arzola, un maracayero ahorita conocido a nivel mundial por su talento, que ha hecho tantas cosas en el arte, y ese chamo tuvo que irse porque es que yo creo que Venezuela se le quedaba pequeñito, y entonces tuvo que salir, y sufrió tantos ataques, inclusive físicos, por el hecho de decir soy homosexual, y es un tema que todavía, parece mentira, al menos en Venezuela estamos en pañales todavía. Hay otra formación, hay otra cultura en muchos países que aunque hablan de una libertad, también sigue existiendo, lo miro de ladito, ¿no? Pero aquí todavía así estamos es. Dando los
estamos,
primeros
pasos. Ajá, claro, los primeros pasos.
Así es, eso hablando de la homosexualidad, pero también ocurre en los heterosexuales. Si cambias de pareja, si decides cambiar de pareja, entonces también es juzgado.
Nos encanta criticado. Criticar, eso es lo que pasa. No nos autocriticamos, siempre vemos no. el de al lado. Eso es lo que pasa.
Le voy a contar un. Tú sabes que cuando yo escribí historias de closet, muy poca gente levanta la mano para defender temas que no le atañen, digámoslo de esa manera. Es decir, yo no voy a levantar la bandera para defender a otro, porque eso no me
problema. Empatía.
Y Tamara Adrián, Tamara Adrián, con quien tuve la posibilidad de... ¿saben quién es Tamara Adrián? La diputada transgénero que tenemos en Venezuela en la Asamblea Nacional.
Así es,
Uno de los casos más emblemáticos de cambio de sexo en el país. Y ella me decía, yo creo que lo valioso de Historias de Closet es el hecho de que tú desde la heterosexualidad te lances ese balde de agua fría, comiences a defender los derechos de la población LGBT sin tú pertenecer a ella, porque yo creo que eso es lo que hay que despertar en la gente. Así entonces es. Cuando hice Historias de Closet, muchas amigas me vieron así como, por María, le gustan las mujeres, ahora es lesbiana. Y un día dije, bueno, el segundo libro que voy a escribir entonces va a ser de la prostitución como mecanismo de ascenso social.
¡Santo! A ver si dice que soy puta. Podemos buenísimo. Reírnos, ¿verdad? Podemos reírnos. Nos has hecho reír. Está bueno ese tema. Bueno, yo levanto la bandera siempre por los animalitos porque no pueden hablar, así que la gente me conoce y sabe lo que estoy haciendo. No, en realidad por los animalitos en este momento y por la gente que, pues, que lo necesita. Hay una oye, cosa que quiero decirles a todos ustedes antes de que sigamos hablando.
Hoy andan que no me dejan hablar, lo declaro, me renuncio, me voy, no me dejan hablar.
Bueno, estábamos más o menos igual, lo que pasa es que hoy María...
Mira,
hoy María se ha tomado todo el atrevimiento de darle y darle.
Que entonces, yo quería nada más decir. No por la prostituta.
No.
Mira, Daniela, no me hagas con eso, que todas en cierta forma somos prostitutas. Todas.
Claro, así es. Usted en así la es. Cama, claro. Mi amor. Así nos dicen, ¿no? Que así sea en la cama, usted se aplica. Ajá.
Bueno, llegó el momento de, aparte de saludar a todas las personas que nos están escribiendo increíblemente el día de hoy. Ya voy a decirles, llegó el momento de hablarles y de dar las gracias a estas personas que son nuestros patrocinantes que entraron hace poco y vamos a estar súper felices de ahora en adelante porque esto va creciendo.
Así es, señores. Le doy la bienvenida a Redress. Redress es la primera plataforma de intercambio de ropa de segunda mano, para que se enteren, de alta calidad en los Estados Unidos. Redress te permitirá usar prendas casi, casi nuevas que cuelgan allí en tu armario, en tu closet. Están allí, ahí, no han salido del closet. Ajá. ¿Y quieres renovar tu guardarropa? Bueno, Redress será esa opción. Si quieres saber un poco más allá, vives en los Estados Unidos, tienes allí piezas de años hermosas y no sabes qué hacer con ellos, bueno, aquí te dejo su Instagram, @myredressofficial, es allí a donde los tienes que seguir.
También tenemos, gracias. Uh-huh.
Tenemos Tornigas, Tornillería Mayor y Detalle en Ferretería. Están ubicados en Santa Rosa, en la calle San Miguel con Ayacucho, y pueden comunicarse a través del 553-5715. Si no lo encuentran aquí, no existe.
Muy bien, ahora sí te voy a leer los mensajes, María. Felicitaciones a todos por estos nuevos clientes.
Esto de Ridres, me encanta. Eso es como caja de ropa, María Carolina.
Pues yo acabo de decir que usted es una empresaria. Yo acabo de decirlo y usted tiene unas bajo la manga por ahí, asómelo por favor.
Bueno, chicos, las personas que nos están escribiendo, María, escucha bien, Tony Marqueta manda muchos saludos, Armando Rocha, está por allí también Raiza Rojas, bendigo el bien, una vidente excelente en el estado de Aragua, en Maracay. Raiza,
saludos.
Rojas, un abrazo para ti. Arturo Luque también dice buenas y santas noches a todos.
Eso.
Albert José Nieves Fuentes, buenas noches. Esto es como buenas tipo programa noches de radio, así que déjenme decirlo. Gabriela Iotzo nos está viendo en este momento y nos está saludando.
¡Gaby!
A todos.
¡Gaby!
Mandamos un abrazo y un beso, gracias por estar allí.
También oye, está... Ajá. Gaby fue víctima del COVID en Argentina, ¿saben? Sí. Hay gente que le da, no crean que esto es mentira, no, aquí hay gente que le ha dado y están allí. Sí. Saludos, Gaby.
Así es, de pie. Está Ligia Isaza Zuluaga. Hola, Mari. Ligia Isaza Zuluaga, Mari.
Ligia está en Bogotá.
Ajá, para ti, está aquí conectada con nosotros. Elizabeth Mantilla, María Sánchez, una super mujer aragüeña. Esto es un saludo para ti también. En un momento dijo que no se veía nada, pero ya retomó nuevamente. ¿Y qué más está por aquí? Déjame ver rápidamente. Ok, no veo a más nadie en este momento. Siguen escribiendo. Muchos saludos para María en este momento. Qué bueno que te están viendo y, bueno, hurgando un poquito sobre la vida de María.
Oye, María.
Bueno, chévere. Ajá. Tenemos algo bueno, Jenny. Tenemos algo bueno, Jenny. ¿Será que te lo lanzo?
Vale, vamos a dejar hablar a Jenny. Jenny.
Ok, no, ya va, no, vamos
ya,
a darle.
Ya no hablo, María, no hablo. María, dame café.
Esta es una sorpresa para Jenny, bueno, para todas, es una nueva sección del programa. ¿Cómo se llama, Jenny?
Preguntas extremas. Tenemos qué unas miedo. Preguntas extremas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. My God. Bueno,
¿y quién las tiene que responder?
¿Todas? Bueno, todas. Lo siento. El jefe nos va a hacer unas preguntas. Si no me equivoco, a menos que salgan ahí en la pantalla y vamos a ver qué es lo que pasa.
Okay. Incluyendo a nuestra invitada, por supuesto, ¿no?
A todos, tenemos que participar, ¿ok? Son unas preguntas en orden alfabético, así que, lógicamente, Carolina, Daniela, Jenny, María. Carolina, Daniela, Jenny, María, ¿ok?
Okay.
¿Qué pasó, Carolina? Tú eres la primera, Carolina, lo siento.
Jenny, siendo como Carolina, un complot.
Jenny, ya va, me te conectes. Carolina,
o sea, es
no, Carolina, uno, Daniela...
Es un nuevo Carolina, segmento y vas Daniela. De primera. Muy bien.
Sí. Ya va.
Carolina,
y yo voy casi Daniela, de última, no quiero ni saber.
Carolina, Daniela, Jenny, María. Claro.
Soy la tercera. Ok, dale.
Está en orden alfabético de Daniela. Carolina, Daniela, Jenny, María.
Okay. Ya.
Ok. Una por una.
Ok.
Ay, Dios mío. Preguntas extremas. Okay. Déjame quitar esto de aquí porque si no, no lo leo. Carolina.
Señor Jesucristo.
¿Qué has... hecho estando borracha? Tiempo.
Carolina, no estoy borracha. Así que no inventen.
¿Qué?
¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido lo peor que has hecho estando borracha?
Pero, bueno, ay, Dios santo.
Así, fácil, rápido, ya, responde.
Dilo.
Quedarme dormida con un babydor. Dormirme.
Ay, pero se durmió la princesa, por Dios.
Nuestro jefe me puede decir si todas respondemos lo mismo, ¿sí?
Correcto. No, yo creo que no.
No deberíamos, porque si no la última tiene tiempo, es
una por una, pero es rápido,
tiene tiempo de pensar la respuesta.
Eso, rápido.
Entonces otra pregunta, pues. Vamos con la otra pregunta, vamos a ver. Me toca a mí. Carolina, léeme la pregunta.
Ahí.
¿Has perdido dinero apostando?
Sí. Ya, ¿qué más puedo decir? Sí.
¿Pero qué es?
Sí. Ok.
Explica.
Voy a pensar.
Entonces está mintiendo.
Lo que pasa es que ha sido...
Está mintiendo.
No estoy mintiendo. Mira, con un partido de fútbol. Pero no lo he perdido. Sí, lo perdí. Lo perdí.
Seguro
que pensé que iba a ganar. Sí. Aposté que ganaba Brasil.
¡A la vaina!
Vamos, vamos.
Ok, sí, la ahora próxima. Una. ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? Oh my God, eso es para mí. Coño, pero ¿por qué me van a joder?
Tenía que leer
¿por
la
qué
otra.
Me van a joder? No, vale. ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? ¿Qué es lo peor que he hecho por amor? Un viaje. Me fui de viaje a conocer a alguien y ese alguien resultó que era un patán. Entonces, bueno, eso es lo peor que he hecho por amor. Un viaje de avión, 7 horas. Échale, pichón. Rodé.
Dios santo.
Qué loca. Santo. Qué atrevida.
A ver qué otra tenemos por ahí. Vamos
la
a
siguiente
ver.
Es para María Sánchez.
Jenny, léala, a ver.
¿Te has operado algo?
Toda vaina.
Pero tienes que decirnos qué, cuéntanos. A ver, algo, uno.
De un aneurisma.
Ah, okay.
Una cosa médica, una cosa
de cirugías estéticas.
La lista es larga.
Rapidito.
Una neurisma.
Ok, voy con la otra pregunta.
Dos cesáreas.
¿Esa es para quién?
Tanto. Esta es para ti, mija.
Qué miedo.
¿Cuándo fue la última vez que te rechazaron?
A ti.
Bueno, mira, hace poco, en una oferta de trabajo.
Hace poquito.
Bueno, vamos a dejarla así.
Salí airosa de esta respuesta, pregunta. Muy bien.
¿Verdad? Lo que pasa es que siempre se relaciona como con
eso
pareja,
fue
¿no
hace
te parece?
Poco, sí, ¿verdad? Yo hace poco apliqué para un trabajo, pero me rechazaron. Esa fue la
okay.
última.
Vamos a ver cuál es la mía. Jenny, ¿me preguntas?
Describe cómo sería físicamente tu persona ideal.
¿Recuerdan ustedes a Carlos Baute?
Yo pensé que iba con... ¡Carlos Baute se fue! ¡Te estás viviendo en España! ¡Está buenísimo!
Sí, claro. Pero como estaba antes, tenía el cabello largo, estaba súper bronceado, delgado.
Bello.
Ese es el estilo.
El rockero, sí, el ¿cómo era? El llanero de la ciudad.
Sí, el que decía yo me quedo en Venezuela.
Ah, ese fue el posterior del escuchando. Llanero de la ciudad.
Siguiente pregunta.
El llanero de la ciudad.
Te la leo, Jenny. ¿Cuánto es el mayor tiempo que has estado sin ducharte?
Ah, no, no tengo problema con eso. Eso sí, creo que es, no sé, 10 horas. Yo no tengo problema con eso. Yo me baño.
Ok. Esa que nos ha estado. Ah, 10 horas está bien. Aguantable.
¿En medio de la cuarentena también?
No, en la cuarentena también. Me gusta bañarme.
Bueno, déjenme decirles que durante el chikungunya que me dio a mí en Venezuela, estuve una semana sin bañar porque no me podía ni siquiera mover, no me podía levantar. O sea, que estuve una semana
sí,
sin poderme bañar.
Ay, Nahuara, sí. Tenía años que no escuchaba.
Sí, me pregunta.
Chikungunya.
Ok, María ¿para Sánchez, quién es para atenta. Mí?
Ah, para ti. ¿Quién sigue después de Jenny?
María.
María
Sánchez. ¿Cuál es el peor delito
que has cometido?
No escucho.
Esto es una
María, ¿escuchas?
No escucho.
Por favor, de este mensaje. Esto es una grabación. Por favor, de.
María, ¿estás escuchando? Sí.
Claro,
esas cosas no se dicen.
¿Cuál es la pregunta? Por favor, repite.
¿Cuál es el peor delito que has cometido?
No, ay, ningún delito.
Amar.
Amar, mi amor, entregarme y desnudarme.
Completa.
Eso es un delito, chica. Eso es un delito.
Más o menos.
Vale, eso es una bendición.
Se acabó esta
amar.
Sección.
Sí, yo creo que se acabó la sección.
Qué miedo.
Ay, Dios mío.
Pero eso no fue un delito.
Escucha, pero ¿cómo fue por un delito?
Escuchemos.
A ver, cuéntame, no, que yo no me sé el cuento.
No, nos detuvieron para investigar, digamos, mientras estábamos hace poco desplazándonos por la ciudad de Maracay, Ernesto y yo haciendo Maracay Esperanza. Pero tú sabes que es un
Ernesto Molina.
Una cosa como común.
Ajá, pero echa el cuento lo bueno que estaban haciendo Ernesto Molina y tú en la calle, ¿qué es lo que estaban haciendo para las personas del pueblo? O sea,
estábamos haciendo Maracay Esperanza, se llama la actividad, con Ernesto Molina, para los que no conocen a Ernesto, violinista venezolano, psicólogo, agarramos un poco de panas y le pedimos un camión, iluminación, sonido, y 3 días recorrimos Maracay, y uno de esos días, bueno,
¿Se dejó de escuchar María? ¿La escuchan
sí,
ustedes?
Sí, creo que María no, está como congelada.
Sí, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Bueno, lo que quiere decirnos María es que estuvo haciendo durante un tiempo Ahí viene otra vez, Leo. Ahora sí, María, ya te tenemos, ya te tenemos. No te estábamos escuchando. Estabas hablando de Molina, de Ernesto Molina, y la música y todo lo que estaban haciendo.
Nos fuimos en un camión 3 días a recorrer la ciudad. Ajá. Ustedes saben que el color Esperanza es el himno oficial contra el coronavirus, y la versión más reciente, lo que ese tema recaude en dinero está siendo donado a la OPS para la lucha contra el coronavirus. Pero como lo ha dicho el autor infinidad de veces, ese tema también ha sido utilizado como cualquier canción, y eso escapa de sus manos, por sectores políticos venezolanos, sectores políticos.
Color Esperanza
de la Diego oposición. Torres. De Diego Torres. Pero hay una versión nueva, extraordinaria. Hay una versión hermosa donde participan artistas de talla mundial, y lo que ese tema recaude es para la lucha contra el coronavirus. Y ese tema iba en algún momento en el camión con un sonido muy alto, y quizás por desinformación que le llegó a las autoridades, pensaban que era, o no recordaban que era el camión de Maracaibo Esperanza, y pensaban que era alguien que estaba, llamando a salgan todos para la calle ya.
Claro,
algo
claro
así.
Que no. Claro.
Vamos a salir, esa es la canción, esa es la consigna.
Tú sabes que nos está escribiendo Luis Herrera, dice: buenas noches, les desea la guinda del pastel, con mucho cariño la torta, excelente la transmisión. Ay, para sí, todas nosotras, excelente la transmisión.
Estaba deliciosa. Ah,
mamá, pero no, no,
divino. Ahí está, qué rico. Muéstranos que no se ve el nombre un poquito más arriba para que se pueda ver el nombre de Historia de Closet. Qué espectáculo.
María, mientras lo muestras, cuéntanos cuál es el siguiente proyecto. ¿No vas a seguir escribiendo? ¿Qué tienes por allí?
Estoy haciendo un libro.
Okay. ¿Vamos a hablar de la putería o de los cachos de las mujeres?
No, vale, vamos a hablar de las mujeres. Okay. Inclusive acabo hace 2 semanas de definir el nombre con Joaquín Pereira. Como les dije, él está en Madrid y es uno de los... ¿Me escuchan?
Sí, claro, sí, claramente. Sí,
escuchamos perfectamente.
Sí. Lo que pasa es que estábamos viendo una imagen de Molina, una imagen de Molina contigo haciendo el trabajo en los hospitales, creo.
Es el periodista que me ha ido asesorando en las cosas que estoy haciendo cuando trato de escribir, y espero pronto. Tú sabes que el tema de escribir, la gente dice: ay, sí, pero siempre está escribiendo y no escribe nada, ¿no, chique? De repente tú amaneces y dices: mira, ya terminé. Y listo, aparece. Ya tengo el concepto de portada, fotografía, ya tengo el título del libro, que lo definí con Joaquín en estos días, y eso es uno de los proyectos que me tiene, estoy haciendo varias cosas, pero ese es uno de los que me tiene como que acaparada la vida, además de hacer lo que estoy haciendo con Ernesto, además de hacer el programa. Estoy innovando en algunas cosas que tienen que ver con el diseño de ropa. Sacamos una línea de suéter de Historias de Closet muy bonita, esperando que la pandemia termine para volver a montar la obra. Y, y esa mente la tengo en millones de pesos.
Funcionando.
Si tú te entretienes aquí, mi vida, es complicado.
Así aquí es. Podemos ver algunas de las imágenes, está prestando ahora las imágenes de María, de todas las cosas que ha estado haciendo, realizando, escribiendo. Ahí la podemos ver en distintas facetas. Excelente.
Dani,
hay una historia negra.
Pero yo quiero hablar. Me gustaría también rescatar un poco el rol de mamá, de María.
¿Cuáles son facetas negras? ¿Cómo?
¿Cómo? La faceta negra. Lo de modelo, ella dice que es la faceta negra.
Dígame esa, qué vergüenza, qué va a pensar.
Qué muy vergüenza linda, con la comunidad. Dios mío, muy una linda, señora seria de su casa, ¿ah? ¿Qué es eso?
María, cuéntanos.
Ay, mi amor, lo que no se muestra no se vende.
Miren.
María, cuéntanos de un rol que no se ve.
Ya va, pero
¿esa es la de que pasa? Tú.
Mira.
Tan seria está de ella y ahora mírala.
Mírala.
María, pero ya va, ese eres tú, María.
Claro. Espectacular.
Claro, María, pero si ya va, pero no, yo llamo el tico, entonces, ¿de dónde quedó los lentes en esta foto, vale?
¿Mm? Bueno, porque a veces no, uno se lo quita para ver mejor.
No, vale, chévere. Yo siempre he dicho, muestre, vámonos. No hay problema con eso.
Aquí está con Ernesto Molina.
Yo soy mucho de mostrar, ¿sabes? Si supieras que no. Que no soy mucho de mostrar, si supieras que no.
¿No?
Además, no.
Yo creo que yo, lo que pasa es que yo voy, no voy a decir la palabra porque después van a decir, bendito, qué vulgar eres. Daniela, pero yo creo que yo soy la más candela de aquí, la más candela de este trío que está aquí, porque las señoras son, ¿sabes? La más candela soy yo. Entonces es el tema, ¿ves? Que a mí no me, yo soy muy desinhibida, no tengo problema con eso. ¿Entiendes?
¿Qué decía
a veces
María?
Digo,
a ver,
mira,
que Daniela me dio clases a mí.
¿De ajá. qué? ¿De qué?
De pasarela.
Wow, ajá, pero estamos Daniela. Hablando hace
bueno,
unos añitos.
Estamos hablando de María Sánchez, esa ha sido su trayectoria.
Ahí, cuando estaba en esa foto que están ponchando ustedes, que dice en original, que estoy con unos tacones rojos, en ese momento, en ese espacio de vida, Daniela y yo nos conocimos y me daba clase en Luigi Cano.
Wow.
Porque yo hice más curso de modelaje, no, que bueno.
Tengo a modelaje.
No, tengo tres títulos modelo, me gradué en tres academias, una venda muy loca.
Qué rico, qué interesante. Después, vino la iniciativa de estudiar comunicación social y ya estabas haciéndolo paralelo.
No, mi amor, yo estudiaba medicina.
Okay.
Tú sabes que quedar en las universidades para estudiar medicina es una cosa muy complicada en Venezuela.
Sí.
Y yo estudié en el Liceo Andrés Bello de Maracay porque ahí uno se graduaba de bachiller en enfermería y yo quería ser psiquiatra y para ser psiquiatra tenía que ser médico.
No, tú estás desenfocada.
Efectivamente.
¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer?
Ella hizo todo lo que le provocó hacer en su vida. Eso es una mujer que no tiene deuda con nada.
Y quedé en la Universidad de Carabobo a estudiar medicina y estaba fascinada. Estaba en segundo año de medicina, mientras también desfilaba, pues, y me ganaba alguna plata por ahí en los desfiles que uno hacía en ese momento. Pero en ese espacio de vida, Cheo Rojas, quien fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, a mí me tocaba ir a la Universidad de Carabobo. Y tú recuerdas que en los 80 uno usaba la bomba, así, el copete, y uno se peinaba con difusor. No te hagas loca.
No sé de qué estás hablando.
Yo no se pegaba con el cabello. Y yo iba muchas veces a la universidad maquillada y con tacones. Bueno, hazme un favor, que se me está acabando la batería. Yo iba maquillada.
Por favor, imagínate.
Entonces él un día me dijo, conchale, chama, yo creo que tú estás en la carrera equivocada, porque tú estás estudiando medicina, mira, la carrera de médico es muy compleja. Y ahí fue donde yo comencé como que, ¿será que tiene razón? A mirar la cosa distinta. Y un día dije, no estudio más medicina, voy a ver qué estudio. Y si yo les cuento, por todo lo que pasé antes de llegar a comunicación social, ustedes dirían que estoy completamente loca.
Óyeme, hablando de temas locos, y hablando de todo lo que se presenta, porque me imagino que se te debe presentar muchísimos temas como así. Yo estoy casada con un señor, tengo una familia feliz de tres hijos, y después, bueno, viene este señor, aparece con otra persona en redes sociales, una persona tan polémica, tan influencer como Nacho, y bueno, se siente ofendido la persona que entra en su vida, bueno, comparten pocas imágenes del baby shower porque la chica salió embarazada, y bueno, toda una polémica que me imagino que te enteraste de Nacho en las redes sociales. Obviamente, ahí hay una infidelidad, ¿no? Hay una infidelidad, hay una falta de lealtad ante una familia, porque nadie dice que no tiene el derecho él de rehacer su vida o decirle chao a la relación que tenía. Pero de esa forma siento que es la equivocada, porque entonces hieres no solo a tu esposa, que en este momento ya no lo es, pero a tus hijos, ya la familia también entonces se ve afectada con todo esto.
Bueno, entonces, yo siento que volvemos al principio del programa. Sí, eso lo hizo feliz, si algo lo movió, y él se siente
claro,
bien.
Claro, pero la gente no lo acepta. Hay un, como dice Lilibet Orozco, mi amiga de allá de España.
Pero es que volvemos a la gente. A mí no me importaría la gente si yo quiero, me siento moverme.
Claro, a ti no, a mí tampoco. Yo, al final, el que quiere va. Pero hay una opinión pública bastante, bastante grande. O sea, no podemos obviarlo tampoco, ¿entendés? Por más que no estemos dentro de la opinión como ellos, que tú y yo, si él está o no está con Ingmar, eso no es video con Inger, no me importa, o sea, no me quita el sueño, pero si hay personas que se ven afectadas con esta situación, yo lo digo es por la reacción, la avalancha de odio que causó toda esta parafernalia de humanos.
Sí,
¿qué ibas a decir, eso, María?
Bueno, no, que ese es un tema también muy complicado, porque generalmente, fíjate, vuelvo a pasar por lo mismo. Todo el mundo le cae encima desde la perspectiva de lo que creemos es malo, pero esa avalancha de gente también hace cosas malas seguramente en algún momento. Nada es malo, por nada supuesto. Es bueno. Simplemente eso. Esa fue su experiencia. El método fue enredado, a lo mejor muy enredado. Yo lo habría utilizado, no habría utilizado ese método, pero finalmente cada uno es como es y como dice por
ahí, hay que aceptarse. Y hay que aceptarse.
Lo mejor es no utilizar ese método y siempre hablarle a las personas, mira, esto se terminó, ya no te quiero más, no me gusta, me voy. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Porque así si es. De métodos me toca hablarle, coño, le tendría que echar un cuento muy complicado y mejor que...
Nos quedamos aquí hasta mañana, Mari, María Sánchez.
Mari, no, nos quedan solamente 4 minutos, Mari, nos quedan para cerrar el programa, yo creo que hasta menos. Nos toca ahora escucharte en algún mensaje, pero lo más breve para que puedas darle todo, a toda tu gente un mensaje que salga de adentro. Y bueno, vamos despidiendo poco a poco cada una de nosotras y de verdad para mí y para todas, sé que fue un gran placer tenerte dentro de este podcast. Supimos mucho más de ti, sabemos lo que estás apoyando, lo que estás haciendo y te felicitamos por eso.
Mira, yo en este momento le voy a hablar a la gente que está afuera y a la gente que está adentro, porque es tan difícil irse como quedarse. Yo siempre lo digo, yo tengo toda mi familia afuera, incluyendo mi hijo, mi mamá, mis hermanas, mis hermanos, mis tías, todos. Y es respetable la decisión de cada uno. Pero a los que están afuera les voy a decir, chamos y chamas, a Venezuela hay que reconstruirlo y ustedes hacen falta, porque vamos a tener la extraordinaria oportunidad de reconstruirlo todo. Es decir, vas a estar en una zona donde hay que hacerlo todo nuevo y hace falta toda la gente que se fue. Por eso yo en este momento no critico a los que están regresando, los connacionales, la gente que se viene de Colombia, de bienvenido, porque este es el país de todos nosotros. Y a la gente que está aquí, si decidimos quedarnos, sabíamos que el chaparrón de agua venía. Entonces hay como que asumirlo con gallardía, hacerlo de la mejor manera, pero aportar desde tu tribuna lo que tú puedes aportar para que Venezuela sea mejor, porque queremos un país extraordinario. Todos hablamos mal de todo el mundo y de todos los políticos, pero no hacemos nada.
Yo voy a estar feliz de hacer equipo contigo. Yo voy a estar feliz.
Si cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, mira, este país va a ser distinto. Yo estoy segura que va a ser distinto porque aquí hay mucha gente haciendo cosas espectaculares, médicos trabajando, nuestros médicos ahorita que están frente a la situación del COVID, también, que yo digo, Dios mío, merecen lo mejor, los profesores, las enfermeras, todo el mundo, los periodistas, todos los profesionales que se quedaron y que están haciendo cosas. Yo siempre digo, qué bonito es que Venezuela todavía sienta el amor de toda la gente que está haciendo cosas por ella. Así que mi mensaje es, vamos a hacerlo lo mejor que podamos.
Así es. A lo mejor de ti es donde sí.
Bueno, quiero darte las gracias en nombre de todo el equipo. Quiero invitar una vez más a nuestra audiencia a que nos sigan a través de nuestras redes sociales Maracay Extrema y que se suscriban en nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de nuestras entrevistas, de nuestros futuros invitados y de todas las cosas nuevas que van a venir ocurriendo y que nos ayuden también a ir creando segmentos y hacer cosas nuevas en este programa.
Quiero darte las gracias por estar, por hablar temas sin tabú, porque siento que nos falta muchísimo por crecer como raza, ¿no? Nos tenemos que amar muchísimo, no importa color, no importa inclinación sexual, no importa dónde estés. El amor es el que mueve el mundo. Y asimismo, desde aquí, te agradezco todas tus palabras. No te conocía, María, es un placer. Así que gracias por estar. Y bueno, a cuidarse y que... Y nos esperas a todas, nos esperas porque vamos para allá.
Bueno, gracias a todas las personas que nos escribieron a través de YouTube. Nos faltó decirle algo a Joe Black Cine. Muchísimas gracias. Felicita a María por todo su trabajo y excelente periodista. También está Emily Dixon Paredes desde Bogotá, también es colega. Así que a todos ustedes que nos escribieron, nos siguen a través de YouTube, muchísimas gracias nuevamente. Y quiero agradecer a nuestros clientes, Redress, la primera plataforma circular en los Estados Unidos, muy pendientes de todo esto, son nuestros clientes, llegamos gracias a todos ellos y este podcast es presentado gracias a todos ellos. Tornigas, Compañía Anónima, Tornillería en General, Gases y Soldaduras, Ferretería Mayor y Detal. Gracias a todos ustedes entonces por estar con nosotros, será hasta la próxima.
Esto es Maracay Extrema Podcast. YouTube, Spotify, Apple Podcasts e Instagram.